Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Medan Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan MOVES. Ven a Ford Medan Mediterráneo y consulta nuestros precios.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. En un ratito vamos a estar en Pechina, vamos a hablar de atestados y se va a hablar, y se ha hablado mucho, de la investigación de siniestros viales, una mirada a la excelencia. Han estado los fiscales de seguridad vial de Murcia, de aquí de Valencia, y también el fiscal de Sala. Y se ha hablado largo y tendido sobre cómo se desarrollan esos juicios cuando, por ejemplo, la alcoholemia está presente. Y se han dicho muchas cosas. Lo comentaremos enseguida porque estará con nosotros, y además está como enviado especial, nuestro abogado José Manuel Villar, de Villar Calabuch. Abogados desde Madrid. Se ha venido a Valencia para conocer más de cerca qué es lo que se está diciendo. Es verdad que esta jornada continúa en nada, unos minutos, con Ana Novella, la presidenta de Stop Accidentes, como una de las protagonistas. Se va a hablar de las víctimas, su acompañamiento y el informe policial, que tanto necesitan en algunas ocasiones ayuda de la policía, y a nivel de abogacía, pues en muchas ocasiones no se ven salvaguardadas de alguna forma como víctimas, sino todo lo contrario. Se le complica la vida por parte de la administración a la víctima de una forma absolutamente exagerada. Hablaremos, como digo, con nuestro abogado José Manuel Villar. Comentaremos cosas relacionadas con estas dos jornadas, porque va a ser esta tarde y también mañana. Mañana va a hablarse de investigación pericial de los siniestros viales. Ya ven como la palabra accidentes ya no se utiliza. Se utiliza la palabra siniestros. Aquí la seguimos utilizando, aunque a Ana Novella no le gusta mucho que lo hagamos así. Gama electrificada de Opel que sale al encuentro de los conductores españoles para ofrecer soluciones ya para las zonas de bajas emisiones. Bueno, pues se ha llevado a cabo durante toda la jornada los encuentros Greennovation. Es ni más ni menos que la oferta que tiene Opel para vehículos del futuro. Los concesionarios de la marca Opel pueden encontrar desde un compacto urbano, el Opel Corsa, el Corsa eléctrico, hasta un SUV. Bueno, lo hablaremos enseguida. Estará con nosotros Ricardo Oliveira. Hablaremos de las zonas de bajas emisiones y todo lo que ofrece Opel durante toda esa jornada en Encuentros Greennovation. Y si les parece, vamos con el banderazo de salida. Vamos a comenzar porque, atención a esta información, a esta noticia. Lo pueden leer ya en cope.es/Valencia, pero vamos a contarla aquí, o sea que no se preocupen, ¿eh? La pueden leer después tranquilamente, porque los patinetes, bueno, antes, vamos a hablar de patinetes, sí, pero antes que nada, los inspectores laborales están preocupados por los patinetes y también las bicicletas. Dirán, ¿y qué tiene que ver el patinete con los inspectores laborales? Bueno, pues los patinetes eléctricos y las bicicletas son ya la cuarta categoría de vehículos causantes de bajas laborales, por encima del camión y también el autobús. Y por ello, bueno, pues los inspectores están aprendiendo un poquito más de seguridad vial. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España tiene esa competencia, que es velar, lógicamente, por el cumplimiento de la normativa laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y al frente de todo ello, pues ha estado un hombre, una empresa, que se dedica las 24 horas del día a la seguridad vial. Con nosotros Paco Paz. Hola Paco, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Vicente. Un placer estar con ustedes, como siempre.
¿Bien todo por ahí o qué?
Sí, bueno, estamos en realmente el clúster del transporte. Estamos en pie de ciencia y bueno, ahora podemos hablar de eso si le parece, pero bueno, vamos con su pregunta, porque estaba hablando de que, bueno, que la seguridad vial laboral en Valencia vuelve a ser un referente a nivel nacional,
sí.
Ya que los inspecciones de trabajo, pues, habida cuenta del auge que están teniendo tanto la siniestralidad como el uso de estos vehículos, incluso como herramienta de trabajo, ¿no? Para realizar labores que tienen que ver con lo que usted ha comentado, ¿no? Es decir, que oye, en las zonas de bajas emisiones, distribución en mano de mercancía, última milla, imaginación al poder, y bueno, estos vehículos eléctricos, que aunque creemos que los vehículos de movilidad personal solamente lo asociamos, ¿no?, al desplazamiento de personas, patinete eléctrico nos viene a la cabeza, también se utilizan para el transporte de mercancía, ¿no?
Sí.
Con lo cual, bueno, pues para atajar todo esto, y fruto de su campaña de seguridad vial, pues Inspección de Trabajo de Valencia, pues ha querido que sus inspectores tengan el criterio para saber que la gestión preventiva, cuando reclamen a las empresas a ver qué es lo que hacen,
sí,
ante esta siniestralidad, pues a ver si lo ejecutan de forma correcta y, bueno, para saber qué actuaciones tienen que hacer, ¿no? Y bueno, pues para eso pues han tenido la deferencia de contar con nosotros y bueno, ahí hemos estado.
Cuidado, con nosotros es lo nosotros es la Academia del Transportista, que no lo he dicho todo, ¿eh? Ahora sí, ahora ya está claro.
Ah, pues ya ha dicho lo más importante.
No lo he dicho todo, por eso he dicho.
Efectivamente, sí, han contado con nosotros, y porque no solamente, ¿no?, somos expertos en informaciones relacionadas con el transporte, sino también con la movilidad segura y sostenible, ¿no? Y el tema de los vehículos de movilidad personal, bueno, pues es algo que su siniestralidad hace que, desgraciadamente, esté de moda. Muy buena solución para la movilidad, pero tiene daños colaterales que, como siempre, hay que atajar antes que la cosa se salga de madre, ¿no?
Bueno, ¿y los inspectores qué han dicho con respecto a esto? ¿Qué han comentado cuando ha acabado esta jornada, estas jornadas dedicadas a la seguridad y, sobre todo, cuando el patinete y la bicicleta está inmersa en esa inseguridad vial, ¿eh?
Bueno, lo primero, el comentario es el agradecimiento, ¿no?, por lograr conocer de primera mano qué es lo que se cuece, don Vicente, porque
sí,
estamos con información variopinta sobre normativas, y aquí cada uno dice lo que puede, y muchas veces está alejado de la realidad, ¿no? Además, claro, es que estamos con una norma cuyo desarrollo reglamentario tiene muchos flecos, ¿no? Además, la DGT, con la modificación de la Ley de Seguridad Vial, ahora que ha dicho, bueno, oye, esto de los cascos ya lo reglamentaré, y casi han dejado sin fuerza las ordenanzas municipales, por ejemplo, que hacen obligatorio el uso del casco, ¿no? Y ahora dicen, oye, pero como ya lo reglamentaré, aunque la ordenanza municipal lo ponga, el casco, es decir, que bueno, pues nos hemos metido un poco en los vericuetos y verificando bien el soporte legal de la normativa que hay actual, porque claro, Inspección de Trabajo lo primero que hace es decir, oye, esa legislación que hay a nivel de circulación la hago propia y es el mínimo cumplimiento que tiene que haber,
sí,
y los patinetes tienen que cumplir pues todo aquello que dice la legislación y bueno, la memoria que ha sacado la Dirección General de Tráfico acerca de la regulación, ¿no?, de los patinetes, etcétera. Es decir, que bueno, toda esa normativa nos hemos metido mucho, mucho en ello. Además, es importante identificar y evaluar los riesgos viales en las rutas de trabajo habituales, y es importante saber que, bueno, que hay existencia de los EPIs, ¿no?, equipos de protección individual, que son los elementos de seguridad que tienen que llevar los usuarios de estos vehículos, ¿no? Y bueno, sobre todo aplicar medidas de prevención y protección. De lo que se trata es de que ellos creen su estrategia para que cuando reclamen a las empresas o tengan que justificar qué actuaciones hacen en relación al riesgo vial de estos nuevos elementos de micromovilidad, pues que tengan un criterio, ¿no? Un criterio basado en normativa, en un criterio técnico y bueno, eso es lo que va a permitir que al final acierte, porque aquí, entre todos, don Vicente, lo que tenemos que hacer es bajar un poco la jungla del tráfico y que la convivencia vial sea más amable. Si aquí, como siempre, cabemos todos, pero bueno, el respeto hay que ganárselo, ¿no?
Sí.
Y bueno, las empresas tienen también ahí pues el deber de vigilancia y custodia de lo más sagrado que tienen, que es el capital humano, ¿no? Sí. Tienen que intentar que la siniestralidad laboral baje, porque don Vicente, es que sí, tenemos muy malas noticias este año, ¿no? Hemos subido casi un 10% la mortalidad mortal derivada de los siniestros viales. Sí. Entonces, bueno, pues aquí está claro que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Sí. Pero la seguridad vial laboral, esto es un fijo en la quiniela de toda la acción preventiva, puesto que se lleva la mayor cantidad de mortalidad, ¿no? Y aquí esa es la balanza que hay que poner.
Bueno, hablamos de empresas de mercancía de última milla, ¿eh? En el caso de, son considerados como herramientas de trabajo en determinadas situaciones, los vehículos de movilidad personal, los patinetes, las bicicletas en general, y después podríamos hablar del patinete como instrumento para ir y volver del trabajo, que eso es otra historia. Pero en cualquier caso, los inspectores de trabajo, durante una inspección, ¿qué pueden llevar a cabo? Porque dice, bueno, pues la existencia de uso de dispositivos de seguridad de vehículos de movilidad personal, que tengan timbre, que tengan frenos, que tengan luces. Yo no sé si casco, porque claro, como el tema del casco, ¿ha quedado claro para los inspectores que el casco es un poco dudoso o qué?
Sí, ha quedado claro, pero lo que sí que está claro es que si yo tengo una empresa y utilizo esta herramienta, lo hago obligatorio, ¿no? Sí. Es el primer principio de prevención, es decir, que la prevención laboral al menos tiene que tener la del resto de usuarios, pero además tiene que tener la suya propia, ¿no? Es decir, que, bueno, es lo mismo que pensamos en el conductor de camión, ¿no? De, oye, pues que cumpla con las normas de circulación. No, perdona, las normas de circulación y también las condiciones de trabajo y también, ¿no? Sí. Es decir, que siempre va más allá la legislación relacionada con prevención de riesgos laborales que la del resto, ¿no?
Es decir, porque, el empresario puede imponer entonces a un patinador que lleve casco de forma obligatoria, a pesar de que todavía el reglamento lo deja ahí en el aire, ¿eh?
Correcto, o sea, si tú utilizas un vehículo en el tiempo de trabajo que es mío, o bien que es tuyo, pero es para desarrollar un recado laboral, por así decirlo, yo soy el que pone las condiciones, porque soy yo el responsable de haber evaluado el riesgo y de haber establecido qué medidas preventivas son las adecuadas para minimizar la posibilidad de lesiones graves, ¿no? Es decir, que bueno, o elimino el riesgo, o si sé que hay, intento que sea más pequeño.
Sí.
Entonces, las medidas preventivas, si yo pago, yo mando, don Vicente, porque al final soy yo el responsable, ¿no? Por lo cual, pero bueno, en esa lógica yo creo que nadie se va a poner estupendo, ¿no? Porque todo el mundo que tenga cerebro va a utilizar casco. Entonces,
si no se queda sin él.
Y no siempre es verdad que una persona o un cerebro.
Sí.
Esa máxima a veces no se cumple, ¿no?
Ya. Absolutamente cierto. Bueno, la aplicación de medidas de prevención y protección como la limitación de la velocidad en zonas de trabajo, es decir, en grandes empresas se utilizan también vehículos de movilidad personal para moverse por allí, por dentro de la empresa.
Usted ya seguro que ha visitado polígonos en los que sabe que tiene que hacer una verdadera excursión, ¿no?
Sí.
Para poder atravesarlo, y estos vehículos son una ventaja muy grande, ¿no? Incluso las fuerzas de seguridad, ¿no? También lo utilizan, o incluso la seguridad privada, ¿no? Vemos como que es algo muy, muy habitual y es muy ventajoso. Solamente hay que ponerle coto a las normas de uso, la prevención y, bueno, don Vicente, y si van mal dadas, pues saber cómo actuar. Porque, bueno, todos hemos visto qué es lo que pasa con los patinetes que de repente prenden fuego, no hay forma de apagarlos y todo esto. Bueno, pues habrá que tener unas precauciones, porque analizando cuáles son las causas de los siniestros viales de los patinetes, en muchos casos se debe a la manipulación, ¿eh? Usted ya sabe que, oye, mínimo 6 kilómetros, máximo 25, pero bueno, todo lo electrónico se puede trucar, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Y precisamente esto lo lleva. Pero después también es importante saber las consecuencias. Usted ha hablado ahora del tema legal, ¿no? Bueno, pues es importante saber que yo en patinete, porque la gente dice que pongan seguro obligatorio, ¿no? Pero bueno, tú no sabes que si tú causas un siniestro, eres responsable y tienes que pagar, y que no vas a tener dinero para poder pagar todo el estropicio que puedes causar.
Hoy mismo me han preguntado varios sobre el seguro obligatorio en los vehículos de movilidad personal. Hombre, hay que pagar el seguro, hay que tener seguro. Hombre, pues por tu bien, sí.
Claro, pero es que la gente es un poco ignorante, se cree, bueno, no pago seguro, pero si hay algo, pues ya pagará, bueno, pues hace cargo la sanidad pública, y eso no es verdad, y estamos hablando de que podemos hacer mucho daño. Y además el daño se lo estamos causando ¿a quién? A los pequeños, porque justo el manillar está a la altura de su cabeza y un golpe es importante. Sí. Las personas mayores que tienen fragilidad y bueno, un golpe puede hacer una fractura de cadera que va a crearle una discapacidad de por vida. Y todo eso hay que pagarlo, don Vicente. Entonces, bueno, pues hay que blindarse. Cuando podemos hacer mucho daño a alguien, hay que blindarse. El seguro del coche tiene el mismo sentido, ¿no? La administración no se fía de nuestra capacidad económica y dice, oye, tienes que tener un aval que si la lías parda, alguien responda por ti. Y eso, bueno, lo conocemos como seguro, ¿no? En la bicicleta y aparte, sobre todo en el patinete.
Aparte,
¿no?
Es que el seguro, este tipo de seguros son muy baratos, muy baratos. Línea Directa Aseguradora tiene uno. Ayer ya nos comunicaron que Mapfre hace unas semanas lo ha puesto en marcha también, un seguro para vehículos de movilidad personal. Son seguros que te dan la garantía y la tranquilidad y también es verdad que no son muy caros porque la posibilidad de verdad de accidente grave pues es todavía pequeña, ya veremos en el futuro.
Yo creo que entre 10 y 15 euros al año, don Vicente, casi estamos hablando que un euro al mes, ¿no? Sí. Y incluso algunos lo podemos ampliar nuestro seguro de hogar para que lo incluya, así que bueno, a ver, el que se mete en esa probabilidad de que poner en peligro su patrimonio presente y futuro. Yeah. Es que por eso decía antes, don Vicente, que no es verdad que una persona sea un cerebro, ¿vale? Hay gente que no, que es dura de mollera.
Bueno, has hablado de el hecho de arder el patinete, ¿no? Pero también habéis hablado y habéis comentado a los inspectores laborales las actuaciones a seguir en caso de siniestro o emergencia. ¿Qué hay que hacer en el caso de que empiece a arder nuestro vehículo de movilidad personal?
En genérico, la regla PAS nos sirve para todo, ¿no? Proteger, avisar, socorrer, ¿no? Sí. Pero también en las manipulaciones hay descargas, ¿no? De electricidad que pueden hacer que nos creen un shock, etcétera. Es decir, que bueno, y usted ya sabe, don Vicente, que la actuación inmediata cuando hay un paro cardíaco es algo que te salva sí o no la vida, ¿no? Con lo cual hay unos conocimientos mínimos que hay que hacer y ante un incendio con un patinete, pues ya sabe que penalti y expulsión. Me refiero que hay que intentar alejarlo porque sofocar un incendio de un motor eléctrico es muy, muy complicado. Uh-huh. Y ante la duda, además, después vienen los fuegos latentes, es decir, que parece que se ha apagado, pero eso tiene vida, ¿no? Y bueno, hay que intentar separarlo de los lugares donde pueda causar un incendio mayor, ¿no? Sí. Y bueno, todo. La precaución siempre es lo que hay que tener, ¿no?
Sí. Bueno, pues hay que cumplir absolutamente con todas las medidas de seguridad laboral y para ello han aprendido todos los inspectores laborales aquí en la provincia de Valencia para que los vehículos de movilidad personal vayan más seguros, o por lo menos los trabajadores que van en vehículos de movilidad personal vayan más seguros. No sé si in itinere se ha trabajado o qué, ya esto es más complejo. Ya,
sí, pero es complejo, pero puede dejar de serlo en breve, don Vicente.
¿Ah, sí?
Se ha presentado una proposición no de ley, se ha presentado una iniciativa parlamentaria para que se traten los accidentes o los siniestros, ¿no? Mejor dicho, in itinere, se han tenido en cuenta dentro de la labor preventiva de una forma mayor que lo que se hace hasta ahora, ¿no? Es decir, que si esto prospera, porque al fin y al cabo el 40% de los siniestros viales que se producen cada día tienen motivo de ir a trabajar o de estar trabajando.
Atención, refiero, decimos laboral, ¿no? Disculpe, decimos itinere y la gente dirá que me está usted contando. El itinere
pues tiene razón.
Son los accidentes laborales relacionados con ir y volver al trabajo. No utilizamos ni la furgoneta, ni el camión, que es de la empresa. No. Utilizamos nuestro vehículo, el que sea, para ir y volver del trabajo.
Sí, o vamos andando. Desde que cierro la puerta de casa hasta que llego, ahí es in itinere. Y bueno, ya. Ahora después el tratamiento, si tengo vehículo o no, hay un tratamiento, ¿no? Pero bueno.
Alguno podrá decir, oiga, ¿y qué tiene que ver la empresa? Si yo en el momento que yo atravieso la puerta de COPE, ya me voy, en ese momento hasta me voy a mi casa, la empresa, ¿qué tiene que ver la COPE con esta historia?
¿Podría preguntarse bueno, seguramente puede hacer cosas, pero no por interés de su persona, sino de su negocio, me refiero, don Vicente.
Claro.
Si yo sé que la mayor parte de las bajas laborales que tengo son por siniestros al ir y volver al trabajo, no tendré yo que invertir algo en eso, ¿vale? Sí. Está claro que la responsabilidad legal, penal, administrativa y todo eso pues disminuye, ¿no?
Claro.
Pero el que yo me diga, oye, usted tiene que hacer algo, cuéntele a la gente qué sucede si hace el gamba en un subido a un patinete, si se le ocurre utilizar los casquitos, los auriculares o beber, etcétera, bueno, pues cuénteselo cuáles son las consecuencias, cuéntele cómo hacen las estrategias, cuéntele cómo, y en este cuento pues alguno se salvará, y se trata de eso, Vicente, porque sí. Al final el objetivo que nos hemos planteado de bajar a la mitad en 2030 es que cada vez está más lejano, entonces bueno, pues imaginación al poder, y en esto ganamos todos, Vicente, con lo cual yo creo que bueno, es buena inversión.
Vamos a hablar en un ratito, Francisco Paz, de todo lo relacionado con los siniestros viales, la investigación de siniestros viales, y tanto que tiene que ver también con la vía judicial, porque ya saben que muchos jueces lo que quieren es que no vayan por la vía penal, sino que se dirijan todo por la vía civil, y es bastante diferente la vía penal a la civil, entre otras cosas es que le cuesta un dineral a la víctima, es apaleada dos veces la víctima si se pasa por vía civil. Por tanto, ha cambiado algunos aspectos del Código Penal, y hoy pues vamos a tratarlos un poquito más a fondo, porque en un instante estará con nosotros el abogado José Manuel Villar, que es de Pérez Tirado y Villar Calabuch, unos despachos de abogados más excepcionales y más expertos en materia de seguridad vial que hay en nuestro país, ¿eh? Entonces, José Manuel Villar llegó ayer y va a estar durante un par de días aquí en Valencia, y vamos a aprovechar para cambiar impresiones con él. Nos quedan algunos asuntos en el tintero, don Francisco, pero bueno, podemos...
Sí, bueno, yo quería, bueno, lo primero, un comentario, que la aplicación del Código Penal a veces lo que da es pena, ¿no? Entonces, es una barbaridad, y parece que estamos en lo mismo. Nada, y después comentar, invitar a todos, porque lo que he comentado antes, es decir, que el clúster del transporte, nos hemos movilizado y estamos en pie de ciencia, porque queremos que, bueno, que la formación profesional, dual, innovadora, inclusiva, y que sea democrática, que llegue a todos, pues alente vocaciones, porque estamos con problemas de empleabilidad, don Vicente. Nos falta gente para los volantes, nos faltan profesionales en todas las cadenas. Y en esta jornada vamos a analizar cómo la AFP puede hacerlo, con lo cual les invitamos a todos. En la Academia del Transportista tenemos la página web, lo organizamos con ASTIC, con Confebus, con la Fundación Corel, es decir que están las principales asociaciones.
¿Falta un mes todavía para ella o no?
Lo haremos, sí, pero lo haremos justo antes de que se quemen las fallas, el 17 de marzo, don Vicente, ese viernes vamos a ponernos las pilas para intentar que la formación abandere todo el futuro, porque si no, toda la estrategia país y todo esto, el blockchain, todo eso de la inteligencia artificial, el ChatGPT, funcionan si hay un capital humano que sea capaz de llevarlo, y para eso hace falta formación, don Vicente.
Y cerebro. Gracias.
Y el cerebro.
Hasta luego.
Cerebro. Don Vicente, una cosa.
Venga, vamos.
Es que hoy quiero saludar.
Adelante. Si quieres, le dedicamos una canción también.
Don Vicente.
Esto parece cada canción un recuerdo, que es un programa de todo antaño de popular aquí. Cuéntanos.
Al que quiero saludar es a don Vicente porque este martes ha sido el Día Mundial de la Radio, don Vicente, programas como el suyo que fomentan la divulgación de la seguridad vial y que salvan vidas, pues son de agradecer, y yo siempre estoy muy honrado de contarme entre la gente que usted llama para que nos cuente algo, don Vicente, y no quiero que eso se olvide, con lo cual, ni felicitaciones, don Vicente.
Muchas gracias, Paco Paz, yo también te quiero, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Hasta luego. Con nosotros Francisco Paz, hombre de seguridad vial. Bueno, ¿qué voy a decir? No voy a decir nada porque parece que le estoy devolviendo. No, para nada. Hombre de la Academia del Transportista y un fenómeno en seguridad vial, sin lugar a dudas. Bueno, buscamos a más fenómenos en seguridad vial. Enseguida está con nosotros el abogado jurista José Manuel Villar, de el despacho de abogados más importante de este país, uno de los más importantes de este país relacionados con la seguridad vial. De Pérez Tirado y Villar Calabuch, abogados. Enseguida estamos con él y hablamos de los siniestros viales, del Código Penal, que da pena, dice. Sí, eso ha dicho Paco Paz, y en algunos casos sí, efectivamente, da pena. Menos mal que tenemos a Carlos Alcaraz y a BMW.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
Y la radio, por la radio, bueno, sí, por la radio. Solo no está. Está con otros 300 o 400 o 500, porque está lleno hasta los topes. Esa jornada relacionada con la investigación de siniestros viales en Pechina. El complejo deportivo cultural Pechina. Y allí está mañana, tarde, noche, haciendo horas extras nuestro abogado de guardia, como aquel que dice. José Manuel Villar, ¿qué tal, don José Manuel? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas en vuestra tierra, así que estoy encantado.
Qué bien, ¿eh?
Estoy encantado de estar en Valencia.
¿La estás disfrutando o qué? Bueno, un poquito de solecito hace
estoy
hoy,
disfrutando.
¿No?
Disfrutando. ¿Eh? Sí. De hecho, si se oye un poco de ruido es porque estoy en la calle, no tenía un sitio donde resguardarme.
Sí.
Así a la sombra, eso sí, pero disfrutando del ambiente húmedo valenciano.
Bueno, eso sí. Humedad no tenemos de sobra, ¿eh? Podemos exportar en la humedad sin problema alguno. Bueno, hoy has venido estos dos días, estas dos jornadas a Valencia porque hay eso, la investigación de siniestros viales es noticia, una mirada a la excelencia. Ese es el titular. Y esta mañana ya ha habido posibilidad de escuchar a responsables penales, a responsables que saben mucho de esto de siniestros viales. Obviamente ha estado Luis del Río, que es fiscal de sala de la Fiscalía de Seguridad Vial. Se ha hablado Pablo Lanzarote, que es fiscal delegado de Seguridad Vial de Murcia, que ha dicho algunas cosas que me han gustado bastante. Y después, obviamente, nuestro fiscal, Eduardo Olmedo. Bueno, me gustaría que dieses un pequeño titular, ¿no?, de lo que ha sido esta mañana, de lo que has vivido esta mañana. Cuéntanos, José Manuel.
Pues mira, precisamente para mí la parte importante como abogado jurista era esta parte jurídica de los fiscales, que intervenían los tres, ha sido muy interesante. Me quedo con un titular más de los fiscales, de un magistrado, del juzgado de instrucción número 3, que nos ha derivado al procedimiento civil para las reclamaciones de tráfico, ¿no? Madre. Entienden, y no se está entendiendo bien, que las víctimas tienen un derecho propio de acudir a una instrucción o a un juzgado penal para reivindicar su derecho, no solo indemnizatorio, sino también de resarcimiento moral, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Y sí que hemos visto en la intervención del magistrado ese interés civilista de las indemnizaciones. Uh-huh. Y el magistrado, por ejemplo, el fiscal de Murcia sí ha hecho un poco una crítica, yo creo que ha hecho una crítica a la reforma que ha habido recientemente, sí, donde se pide a los jueces que motiven los autos de archivo, ¿no? Diciendo que, bueno, que se vuelve al modelo antiguo. Yo tengo ciertas dudas de las faltas, donde se podía judicializar mucho más y que de alguna forma desaparecían las imprudencias menos graves porque ya se iba a llevar por penal todo.
Sí.
Bueno, yo creo que el tiempo pondrá cada cosa en su sitio y tendremos que ver, ¿no? Yo creo que la Fiscalía no busca que todo vuelva al modelo penal como había antiguamente con las faltas, pero no estoy de acuerdo con que los accidentes de tráfico son solamente meras indemnizaciones civiles.
Ya.
Hay supuestos y supuestos.
Bueno,
hay casos donde es un accidente y hay casos donde es un siniestro.
Por eso, ¿qué les interesa en realidad a los jueces y fiscales? ¿Que vaya por lo civil o por lo penal un accidente de tráfico, siniestro vial?
Es duro lo que tengo que decir porque lo digo como abogado, yo creo que a los jueces de instrucción les interesa más que vayas por lo civil, pero para quitarse ellos el procedimiento.
Sí.
Hay una sobrecarga judicial altísima a nivel nacional en todas las jurisdicciones y los jueces de instrucción han visto que los tráficos se los pueden derivar a la vía civil y les viene muy bien. Pocos jueces de instrucción están en la idea de tramitar las denuncias y de juzgar ellos mismos, porque la imprudencia menos grave la juzga el juez de instrucción. Si es una imprudencia grave, sí se pasa al juez penal, porque ya había un procedimiento abreviado.
Sí.
Y estamos viendo muchos traspasos de abreviados que no deberían de serlo, pero también estamos viendo muchos archivos. Entonces, si es por interés individual, yo creo que los jueces penales, los jueces de instrucción, prefieren que los accidentes de tráfico vayan por la vía civil. Los fiscales, pues tengo mis dudas, porque los fiscales son juristas y, en teoría, son los que defienden públicamente a las víctimas, ¿no? Entonces, hay un mensaje institucional, que hoy el fiscal de Sala de Seguridad Vial lo ha manifestado, en pro de las víctimas, pero en el fondo luego también la carga de trabajo que tienen limita muchísimo su intervención y sabemos que no intervienen en todos los procedimientos que deben intervenir, ni califican todos los accidentes de tráfico como deberían calificarlos.
El fiscal de Murcia ha hecho alusión, por eso he comentado que ha hecho comentarios realmente interesantes, incluso ha habido risa del auditorio en un momento determinado cuando ha comentado y ha hecho un parangón, una comparación entre la ley del sí es sí y el Código Penal, ¿no? El hecho de que los propios legisladores pues no tienen ni puñetera idea a la hora de legislar. No lo ha dicho así, pero lo digo yo, lo de ni puñetera idea, pero vamos, ha dejado entrever eso.
Sí. ¿Mm?
Ha sido así.
Bueno, eso, sabes que teníamos el problema con el Código Penal, la reforma del 2019 que introdujo el abandono del lugar del accidente, dejó un error técnico de escritura que no lo relacionaba con las infracciones del artículo 147, 149, 150, que son las lesiones, sino con el de la imprudencia menos grave. Entonces, un juez de Valencia, que lo comentamos en el programa, entendió que para la imprudencia grave no existía el abandono del lugar por la mala redacción de la ley. Eso es verdad que salió a la luz poco antes de la reforma del Código Penal y se pudo meter en último momento y se ha modificado.
Sí.
A esa modificación se refería él, ¿no? A que había una mala redacción de la norma, como pasa muchas veces, porque es verdad que la técnica legislativa que hemos denunciado no está siendo la correcta por prisas, por poco profesionales, ¿no? Yo, pues, hombre, no es el sitio de hablar de la ley de sí, pero siempre pediría a todo el mundo que vaya a opinar que sepa un poco de derecho antes de hacer una ley y que sepa un poco de derecho antes de comentar una ley, que eso pasa muchas veces, ¿no?
Vale.
Y sí, ha hecho esa comparativa de la mala calidad de la técnica legislativa.
Hay una norma de hace un montón de años, lo recuerdo a todos los oyentes porque hemos hablado en muchas ocasiones en este programa, el hecho de no haber obtenido nunca el permiso de conducir. Es decir, la pregunta es, una persona con un permiso de ciclomotor, me voy al mínimo, pero bueno, da igual, con un permiso B, con un permiso de los que tiene todo el mundo para conducir un turismo, ¿se puede llevar, puede conducir un camión, pero además de los más grandes, o un autobús de los más grandes, de muchos pisos, puede llevarlo? Hombre, obviamente, como poder puede hacerlo. Pero la pregunta es, si lo lleva solo y únicamente con ese permiso B, o permiso de ciclomotor, ¿es punible? Es decir, ¿es delito? Y la respuesta es no. No es un delito. Es tan sencillo como una falta administrativa, es decir, una sanción por conducir. ¿Por qué? Porque tienes el permiso B. Si no tuvieses ningún tipo de permiso, pues, no, entonces sí sería un delito. Pero como el legislador dejó no haber obtenido nunca, esa frase hace que no sea un delito el que cualquiera pueda llevar con un permiso B, pueda llevar un camión de 25.000 ejes. Es la realidad, es culpa del legislador eso, y no se ha cambiado. Y no se ha cambiado.
Sí, es verdad que los errores del legislador no son exclusivos de la última etapa actual, ¿no? Es decir, tenemos todavía normas que no reconocen debidamente lo que pretenden, ¿no? Yo esto siempre lo cuento cuando las compañías alegan su contrato, siempre digo, ¿qué pretendía la compañía? ¿Qué escribió la compañía? ¿No? Cuando le reclamamos a una compañía por incumplimiento de contrato. Pues aquí pasa lo mismo. ¿Qué pretendía el legislador cuando hizo una ley y qué escribió cuando hizo una ley?
Sí.
Y a veces es contradictorio lo que pretendía con lo que escribió.
Esta tarde, fíjate, estaba viendo el aforo que tiene el Complejo Deportivo Cultural de La Pechina y tiene un aforo en torno, no llega a 300 personas, ¿vale? Esta mañana estaba absolutamente lleno. Y eso lo hemos podido verificar. Vamos a ver cómo está ahora, porque ahora le llega el turno a las víctimas. ¿Va a interesar tanto a las víctimas como ha interesado los fiscales?
Pues no lo sabemos. Hombre, el aforo está muy muy completo de profesionales, policía, guardia civil. Pero yo creo que les va a interesar y van a seguir aquí, ¿no?
Sí.
Confío en ello. Ahora nos toca a las víctimas, a las asociaciones de víctimas, hablar y explicar un poco cuál es la visión de las víctimas en tras un accidente, ¿no? Más allá de la técnica de reconstrucción o de investigación de un accidente.
Sí.
Oye, confío en que siga igual.
Mañana ya te dejamos, ¿eh? Para que puedas entrar ya a ver a las víctimas, el acompañamiento y el informe policial. Solo una pregunta, una cuestión más. Todavía queda la jornada de mañana, la investigación pericial, etcétera. Pero mi pregunta va hacia un abogado como tú, experto, que lleva ya un montón de años en materia de seguridad vial, defendiendo a las víctimas, que sabe y tiene un montón de juicios a sus espaldas. ¿Has aprendido algo esta mañana?
Bueno, es una pregunta un poco...
Que malvada, ¿no?
Okay. De hecho, creo que he sido el primero que ha cogido el micrófono para hacer preguntas a los fiscales, ¿no? Porque,
sí.
Bueno, cuando eres un experto en la materia, te encuentras con que tienes que explicarle o preguntarle a los jueces, más que preguntarles, les quieres decir lo que tú crees que es y les haces reflexionar, ¿no? Porque a veces los que vivimos la parte práctica somos los que sabemos cómo funciona. Los que viven la teoría, entonces la Fiscalía de Seguridad Vial, por ejemplo, es muy teórica, no es tan práctica como son los tribunales, ¿no? A mí me gusta mucho cuando hablo con magistrados, porque esos sí que son los que luego te deciden si lo que tú opinas es correcto o no. Y aunque tú creas que es correcto, quien tiene la potestad de decidir son ellos. Entonces es cuando se producen las contradicciones y que tengas que acabar llegando al Supremo para que revoque dos sentencias, una de primera instancia y una de la audiencia provincial, de una forma muy sencillita, porque ambas instancias se han equivocado, ¿no? Entonces, bueno, siempre aprendes. Yo
has evitado muy bien la pregunta.
Que siempre aprendo, entonces quiero ser políticamente correcto.
Has evitado
siempre
bien.
Siempre aprendo, aunque sea de que me digan cosas que no son correctas. Sí.
Y bueno, y la primera pregunta es la segunda también. ¿Te ha sorprendido algo? ¿Has dicho, esto no acierta mucho? ¿Te ha sorprendido algo?
Sí.
También,
mira,
¿no?
Te voy a decir que no.
Venga.
Me ha sorprendido más los comentarios de mis alrededores.
¿Ah, sí?
Que eran casi todos agentes, ¿no? Claro, porque todos decían, bueno, a todos nos tocan hacer más atestados. Pues ahora hay más atestados. Y yo que soy defensor de que haya atestado prácticamente en todo, porque creo que es la única forma de que realmente las víctimas y los perjudicados vean reflejado qué es lo que ha ocurrido, a mí me interesa que haya más informes policiales que intervengan más. Pero claro, ellos reivindican que no tienen medios ni presupuesto para hacer más cosas, ¿no?
Ya.
Entonces, era más un poco el clamor de los agentes que están en este congreso, reclamando un poco más de medios, frente a lo que los fiscales decían, no, aquí tenéis que hacer esto, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Se ha insistido mucho en que las policías tienen que recopilar los datos personales de las víctimas para que luego ellos puedan valorar las indemnizaciones.
Sí.
Y yo lo que quería coger el micrófono en ese momento y decir, no, déjennos a nosotros hacer esa labor. Ustedes, la policía es en la que hagan la investigación, que luego ya recopilar la información de las víctimas, los perjudicados de un fallecido, o han contratado a un abogado, o luego el fiscal que les llame y que les pida la documentación. No carguen con esta tarea a los agentes, que tienen que centrarse en investigar el accidente, no en si el fallecido tenía mujer, o tenía dos hijos, o tenía tres padres.
Sí.
No, que cada uno se centre en lo suyo, ¿no? Y eso, por ejemplo, ha creado mucho revuelo, porque los agentes estaban un poco molestos con esa institución de la Fiscalía que hizo Bartolomé Vargas hace un par de años, y que no sé yo si la tienen que seguir haciendo, ¿no?
Bueno,
eso sí me ha sorprendido.
Bueno,
que insistan sobre eso me preocupa.
Ha empezado la jornada de tarde. Vamos a ver cómo se desarrolla. Seguimos a la hora de la mañana. Un abrazo muy grande, José Manuel.
Venga, muy bien, Vicente.
Hasta luego.
Adiós a todos.
Adiós, José Manuel Villar, abogado, jurista, experto en derecho de circulación.
Luz de Cruce, Vicente Ranz. MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
And all the clubs you get in using my name.
Listen.
You broke my heart, oh girl, for goodness sake.
Aquí estamos.
Think I'm crying on my
en Luz de Quince. En COPE. 9.2.0 a través de la radio, faltaría más, y también a través de los dispositivos móviles nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. Y dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Una jornada, como pueden apreciar, muy movida a nivel de seguridad vial en nuestra ciudad. Pero atención, porque también ha sido y está siendo una jornada muy movida para Opel. La gama electrificada de Opel, que ha salido al encuentro de los conductores españoles para ofrecer soluciones ante esas nuevas zonas de bajas emisiones. Se está llevando a cabo aquí, en Opel Vara de Quart, los encuentros Greennovation. Y gran parte de culpa de todo esto lo tiene el hombre de Workshop, que es Ricardo Oliveira. Ricardo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Vicente?
¿Qué tal? Encantado de tenerte con nosotros, Ricardo, de cualquier lugar del mundo. ¿Tú de dónde eres, por cierto, Ricardo?
Soy de Portugal, de aquí al lado.
Ah, de aquí al ladito. Por eso, pues, en Portugal. Sí.
Es un placer enorme estar aquí en Valencia con este sol y esta gente tan simpática.
En Portugal también se escucha, ¿eh? También a través de los dispositivos móviles puedes escucharnos todos los días si quieres, ¿eh? Pues, además, encantados. Pero es verdad que has tenido que conocer muy de cerca las zonas de bajas emisiones de nuestro país. Están todas todavía, todas en mantilla, se suele decir aquí, ¿no? Que le queda mucho por hacer. Pero en cualquier caso, Opel ya está preparada para esas zonas de bajas emisiones. Por eso habéis llevado a cabo este encuentro Greennovation. ¿Qué es este encuentro? Greennovation.
Mira, este encuentro, es el principal objetivo es clarificar las dudas que los clientes tienen sobre transición energética, o sea, el cambio del clásico coche a combustión a la movilidad eléctrica. Hay muchas dudas, no solamente en relación a las zonas de bajas emisiones, pero el consumidor hoy en día tiene muchísimas dudas, como por ejemplo la autonomía, si es suficiente, el tiempo de carga. Todo eso está en la mente de las personas al cambiar de coche, y eso es la verdad lo que intentamos contestar y lo que estamos haciendo hoy en Vara de Quart, en este concesionario Opel en Valencia, con sus clientes, intentando explicar un poco, clarificar un poco de sus dudas.
¿Cuál es la mayor preocupación de aquel que quiere comprar en estos momentos un vehículo eléctrico en general, un Opel en concreto? ¿La autonomía, quizá? ¿O hay más reflexiones?
Sí, hay más, pero yo creo que en este momento en España, lo que veo es que los mayores miedos se relacionan con la autonomía.
Sí.
Y eso es una cosa que intentamos desmistificar en estas sesiones, que es saber efectivamente cuál es la autonomía que las personas necesitan en el día a día. Luego, viajar es otro tema que también tratamos, pero de cara a autonomía, o sea, que es la mayor duda, sí, tienes razón.
Sí, la autonomía, lo primero que preguntas, sí, pero ¿esto cuánto? A pesar de todo, y yo esta mañana me he quedado con alguna de tus palabras en esta jornada, esta mañanita que hemos pasado allí en Opel Vara de Quart con los encuentros Greennovation, y me ha llamado la atención el hecho de que muchos, oiga, pero ¿cuánto, qué autonomía tiene este vehículo? Y algunos hacen 15 kilómetros al día o 30, solo.
Sí, sí. Empezamos estos encuentros precisamente por eso, preguntando a las personas cuáles son las sus trayectos habituales.
Sí.
Y sorprendentemente, para la mayoría de las personas, sorprendentemente sus trayectos son muy reducidos.
Uh-huh.
Y yo diría incluso más, incluso después de la pandemia, hay personas que hacen menos trayectos menores, o sea, que para la mayor parte de las personas, sus necesidades de autonomía diarias caben casi siempre en la autonomía, por ejemplo, de un Opel Mokae.
Sí, Mokae, o por ejemplo, del Opel Corsa E, que tiene una autonomía, veo, de 360 kilómetros, pues hombre, alguno tendría para un mes sin recargarlo.
Vicente, la media, la utilización media, lo que he cogido medio en Europa de la utilización de un coche son 80 kilómetros. O sea que con 370 o 340 kilómetros de autonomía, ya lo ves lo que se puede tener. Y, y es curioso la diferencia de utilización y de gestión de esa autonomía en un coche eléctrico. Porque al final del día, la gente que lo pueda cargar en su casa o en su trabajo va a tener el coche siempre repostado, digamos así, no se dice repostado, pero completamente cargado. Eso significa que al final la ansiedad de autonomía, que es un tema que la gente sabe, ¿no? La ansiedad de autonomía se transforma en algo como el relax de la autonomía. O sea que ya no te preocupas nada porque siempre sabes que tienes 300 y pico kilómetros para hacer y lo que vas a necesitar son 80, 100 kilómetros.
Oye, Ricardo, tú subes habitualmente con nuevos clientes de vehículos eléctricos. ¿Qué le llama la atención a los nuevos usuarios de vehículo eléctrico? Aquello de que primero, en la mayoría de los casos, en todos los casos, pero digo que la mayoría de ellos no han conducido un vehículo automático, por tanto, la pierna izquierda fuera, eso podría ser la primera. Pero que casi se conduzca con un solo pedal, que casi no utilices el pedal de freno, ¿esto lo asume la gente o qué?
Es muy interesante porque la gente experimentada de principio tiene un poco de miedo de conducir solo con un pedal, pero al final comprende que consigue conducir con un solo pedal. Pero ¿sabes una consecuencia muy interesante del hecho de se conducir solo con un pedal?
Sí.
Es que tú no frenas, al final no frenas con el freno.
Cierto.
Y no frenando significa que, por ejemplo, unas pastillas de unos discos delanteros de un coche eléctrico pueden hacer, mira, un coche a combustión, unas pastillas y unos discos hacen como 40.000 kilómetros.
Sí.
De un coche eléctrico puede estar hablando de 250.000 kilómetros, o sea que es una durabilidad muy grande. Pero contestando a tu pregunta, la gente se impresiona con el silencio, con la pronta respuesta del motor eléctrico, que es una característica de estos motores, y luego la fluidez de entrega de potencia. Es mucho más fluido la gestión de la potencia en un coche eléctrico.
Bueno, cuando hablamos de un solo pedal, no es que tenga solo un pedal, tiene dos, obviamente el de freno también. Lo que pasa es que nada más que soltando el pedal del acelerador ya tiende a frenar, con lo cual cuando llegas a una rotonda no tienes por qué tocar el freno casi con toda seguridad si lo tienes previsto, si vas lanzado, tienes un problema.
Pero es muy normal esa confusión, Vicente. A veces más de uno nos ha dicho, pero Ricardo, pero tiene solo un pedal, un coche eléctrico. O sea que la duda es normal, es una tecnología nueva, mucha gente no la ha probado. Pero sí, en verdad los dos pedales están ahí, porque embrague sí, eso no existe en coche eléctrico. Además, no existe caja de cambios, eso no existe en coche eléctrico.
Claro.
Y existen dos pedales muy simples, un acelerador y un freno. Lo que pasa es con la situación de la regeneración, o sea que la posibilidad de producirmos electricidad cada vez que sacamos del pie del acelerador, cuando el motor eléctrico empieza a funcionar como un generador, eso tiene como consecuencia en disminuir el andamiento del coche y eso hace con que se produzca el efecto parecido con la frenada.
Bueno, el encuentro también se habla de zonas de bajas emisiones, pero la realidad es la que es. En Valencia todavía, para que la zona de bajas emisiones se ponga en práctica, va a tardar bastantes meses. Quizás hasta el año próximo no tengamos nada. Ya no por materia electoral, sino porque sencillamente hace muy poco que la norma nacional ha aparecido y, por tanto, pues hay que esperar un tiempo para que se ponga en marcha la ordenanza con la zona de bajas emisiones. Con esto te has encontrado, supongo, aquí en Valencia y en todos sitios, ¿no, Ricardo?
Sí, exactamente. Lo que iba a decir es que yo, cuando empezamos este proyecto, pensaba que íbamos a tener solamente un tipo de presentación para todas las ciudades, y al final llegamos a la conclusión que tenemos que tener una presentación para cada una de las ciudades, porque el estado del desarrollo de las zonas de bajas emisiones es diferente. Pero hay una cosa casi común en casi todas las ciudades que visitamos, sí, es el hecho de haber mucha indefinición. Aparte de Madrid y Barcelona, la mayor parte de las ciudades que visitamos hay bastante indefinición, y la gente quiere saber lo que hacer y quiere respuestas, ¿no? Sería bueno tener más claridad sobre este tema.
Pues que se lo pregunten a los políticos de cada una de las ciudades de más de 50.000 habitantes, donde vivimos el 53% de la población de toda España, en estas poblaciones de más de 50.000 habitantes. Ricardo Oliveira, gracias por todo. Que pases un día feliz aquí de ese encuentro Green Innovation en Valencia. Y nada, te esperamos en más ocasiones.
Muchísimas gracias. Y ahora, a seguir a Vara de Quart, me voy a Alicante al próximo evento.
O sea,
¿vale?
que te va cerquita. Tengo entendido que a Borja Motor de Alicante.
Sí, también es un viaje en cortito.
Por eso. Bueno, pues, y sé que te han tratado muy bien ahí en Opel Vara de Quart, ¿eh? Te han tratado muy bien.
Aquí nos trataron fenomenal, y de verdad, hay muchos coches disponibles. O sea, que las personas que quieran venir y testar Corsas eléctricos y Corsas híbridos enchufables, pues que vengan aquí, que hay la gama completa.
Ahí estará, ¿vale? Estará, por supuesto, Ricardo hoy y Pascual toda la vida, y vuelva a adecuar. Un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta adiós, luego. Vicente. Los concesionarios de la marca se pueden encontrar desde un compacto urbano 100% eléctrico, el Opel Corsa E, alternativas SUV como el Opel Mokka, que ha hecho referencia, el 100% eléctrico, el Opel Grand Land FEB. Va a haber además novedades durante todo este año por parte de la marca Opel. Estamos en Luz de Cruce, estamos acercándonos a las 4. Muchas gracias.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz. From the first time that I loved you, I told you from the start, our love would come together, if we could stand to be apart.
Estamos terminando ya, amigos. David de Diego, el hombre de las 3Ds, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? Tenemos nada, unos segundos tan solo. Si tienes alguna información de última hora que ofrecernos.
Bueno, uno de los grandes hombres de la automoción falleció. Toyota.
Sí.
Que hace poco sabíamos que salía de la dirección del grupo Toyota, pues ha fallecido en Tokio.
Sí.
Y bueno, y fue el creador el que consiguió que tanto Toyota como el Lexus, Vicente, llegase a Estados Unidos y tuviese el nombre que ha tenido y el reconocimiento a nivel mundial. Fue el que realmente consiguió que en los mercados quizá más complicados, el europeo y el estadounidense, pudiese tener la presencia que tiene hoy en día Toyota.
Gracias, de Diego. Mañana más. Clásicos y motos.